Cerca de Cinedia, Pozo 83, resaltando lo que del golpe seguía vivo. Y en estos últimos años, y quizá particularmente en este, me encuentro con que también hay que hablar de las cosas que han quedado muertas del golpe. Quiero decir, tanto pendejo militando en política o con ganas de compromiso social, tanta buena parte de la etapa neoliberal que ha quedado atrás, la ley de medios, por supuesto que todavía falta sin ir más lejos de lograr la ley de entidades financieras, que es la gran rémora de la dictadura. Pero me parece que por primera vez en años, por lo menos lo que está muerto del golpe le empata a lo que está vivo.
Aliberti participó del acto de presentación de la programación 2011 de Radio Nacional, que se realizó anoche en el auditorio de Maipú 555. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Amado Boudou destacó el posicionamiento del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires.
Los tres precandidatos a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo participaron de un acto que organizó la juventud kirchnerista de la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos, el ministro de Economía, Amado Boudou, hacía el siguiente balance del acto.
La presidenta de la Nación en la capital tiene un espacio muy bien organizado, con dos excelentes candidatos y conmigo, y con la juventud a pleno, bueno, ustedes lo escucharon a Juan Cabandía, el Cuervo Larroque, marcando un poco, me parece, el signo de los tiempos, ¿no? El signo de los tiempos que tiene que ver con las transformaciones, con los cambios, y esta ciudad necesita muchas transformaciones, así que nos estamos preparando muy fuerte para el 11 de diciembre empezar a llevar a esos cambios.
La palabra del ministro de Economía, Amado Boudou. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública.
En General Pico, La Pampa, la temperatura es de 14 grados 6 décimos, humedad 83%, el cielo está despejado. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, temperatura 15 grados 8 décimos, 66 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia.
Comienza Espacio Publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad?
¿Por qué estamos peleando?
¿Por la libertad?
No peleamos por cualquier libertad.
Rodrigo de la Serna.
¿Dónde está mi ejército?
Revolución, el cruce de los Andes.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
Estreno 7 de abril, solo en cines.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
¡Búscanos! Amigos, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos todos los domingos de 11 a 12 a disfrutar de la música de Astor Piazzolla y conocer aún más de este personaje entrañable y revolucionario que lleva en su figura los atributos más destacados de la argentinidad: talento, rebeldía, humor, amistad, un gran espíritu viajero. Astor Piazzolla en la Radio Nacional Pública los domingos de 11 a 12. Los esperamos.
Víctor Hugo está en la Radio Pública.
Renovación tecnológica en Radio Nacional.
Hola muchachos, acabo de llegar a casa, prendo la radio y oh, sorpresa, qué lindo que suena, los felicito. Habla Norberto de Catán.
Soy Miguel, estoy muy contento del equipo de potencia que pusieron, porque antes lo escuchaba con una sucio el sonido porque había una radio atrás, pero ahora una maravilla.
Bueno, decirle, yo también vivo en Junín y soy una adicta a Radio Nacional y bueno, no podía escuchar con muchísimas interferencias y ahora parece que sí, porque estoy escuchando bien, espero que continúe así los mañana y pasado, bueno, y siempre. Bueno, gracias.
Baja potencia para más argentinos. Nos vas a escuchar mucho mejor. La radio pública sigue creciendo.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos esta noche con mucha gente en el Multiteatro de Corrientes 1283. Pedimos ya disculpas a las personas que no han podido entrar, algunas porque no han querido, no han tenido jamás la intención de hacerlo, y otras porque no ha alcanzado la capacidad del teatro. Vamos a saludar, aprovechando los ecos mismos del primer saludo, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y está con nosotros esta noche Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Bueno, Barton, empecemos rápidamente a dar algunas noticias para sacarnos de encima los asuntos burocráticos.
Muy bien, mañana también estaremos aquí, pese al feriado, haremos el programa en vivo.
Sí.
También, como siempre, con entrada libre y gratuita en el Multiteatro Corrientes 1283.
Bien, así que nadie debe dejar de faltar.
Sí, señor.
Nuestros artistas vecinos, como Karina Biorlegui...
No sé nada de la Biorlegui, ¿eh?
Y Cabernet, o nosotros mismos.
Bueno, nosotros... Cabernet va a tocar el 16 de abril.
Todavía falta
un rato.
Pero deberemos dar la siguiente noticia. El día 7 de abril estaremos en La Plata.
Sí, en el Coliseo Podestá.
Así es.
¿Y el 8?
El 8, al día siguiente, en Berazategui, no lejos de La Plata. De modo que una peregrinación a pie hasta La Plata.
Claro que sí.
Regresando y pasando por Berazategui no estaría mal. ¿Dónde estaremos en Berazategui, Barton?
En el centro de Vicenzo.
Así es.
Que ocupa casi la mitad de la superficie de Berazategui. Es un lugar muy grande.
Sí. Así que va a haber que ir muchísimo para llenarlo.
Sí, incluso.
Las personas tendrán que ir al menos tres veces cada una. Esto queda a dos cuadras de la estación de Beraza.
Ajá.
Usted llega a Berazategui, se baja y le pregunta al tipo: ¿dónde es el centro?
Pero usted dice que va gente que no es de Berazategui y va a ir.
Señor, la mayoría de la gente que va no es de Berazategui.
¿Y de dónde?
No sabemos. De Tigre.
Le queda mejor venir acá, le digo, al centro.
No, no importa, pero hay gente para todo. Bien.
Bueno,
asimismo, ¿qué otra cosa hay que anunciar?
Tenemos la novedad también, tenemos una cuenta de Twitter del programa que hemos estrenado hoy.
Atención.
Atención.
Lápiz y papel.
Las señoras de Twitter, lo siguen muchas señoras.
Ay, si las viejas tienen todas Twitter.
Es arroba La Venganza Radio, todo junto, La Venganza Radio, y ahí pueden seguir las novedades del programa, que son muchísimas, como se verá.
Son estas mismas, por ejemplo, que hay un Twitter.
Sí, hasta ahora, ¿qué hemos publicado? Cuénteme qué dice el último tweet.
Dice que esta es la cuenta del programa o algo así.
¿Y qué más?
Y todo con el mismo grado de intensidad, señor, e interés.
O sea, no hay ninguna causa para...
No, la verdad no sé, no
seguir.
Le dice ahora hay algo nuevo, pero por ahora es eso. Supongo que van a decir ahí que el 19 de abril se estrena recordando el show de Alejandro Molina en el canal Encuentro.
Sí, probablemente se diga.
Y es ese día, está confirmado.
Pero ese día, el día 19 de abril, que es martes,
sí.
A las 23 horas se estrena la serie, difundirá el primer capítulo de esa serie que dirige Juan José Campanella.
Ya advertimos que si no ven el primer capítulo no van a entender nada del resto.
Nada, y aún si lo vieren tampoco entenderán nada, porque es una serie que, como explicaba yo ayer, debemos haber armado mal, porque no hay uno solo de los que participan que entienda algo. Porque todo el tiempo estamos preguntándonos, ¿pero esto era de acá?
Sí, yo empecé a leer los guiones creo que por el capítulo 8.
Sí.
Y después seguí por el 4. Y sin embargo, construí mi historia propia.
Sí,
ahí,
lo que pasa es que nosotros cometimos el error de escribir los guiones en hojas que ya habían sido usadas del otro lado. Y quedó un poco de Los Miserables.
Bueno, por ahí no está mal.
No está tan mal después de todo. Bueno, señores, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Sí,
supongo,
señor.
Supongo que usted habrá estado hoy meditando en el sentido literal de la palabra.
Sí, tuve que meditar en la insólita terminal de ómnibus de Retiro.
Es una de las peores terminales que yo he visto en mi vida.
Sí, si uno dice, ¿cómo no debiera ser una terminal así, como la de Retiro?
Bueno,
sí.
Tampoco vimos tantas, ¿no? Yo
no he visto tantas, sí. Y las que he visto,
la otra
que
es igual,
no son mucho mejores. Diría que son iguales o peores.
Claro.
La otra insólita que también del estilo de la de Retiro es la de Tucumán, la de San Miguel de Tucumán.
Es, por ejemplo.
La de Tucumán también tiene, es más larga que la provincia de Tucumán, creo que
claro.
Una punta toca a Sal.
Es un solo andén.
Sí, es un solo andén, ya, gigantesco. Sí.
Es muy grande.
Y por ejemplo, para atender a, no sé, supongamos 20 empresas de micros, hay como 100 plataformas, y una para en la 100 y otra en la 1.
Bueno, pues usted se toma un solo micro, ¿qué le importa?
Y usted tiene que recorridas de un lado para otro como zapallo en carro.
Sí.
Especialmente cuando usted espera a alguien que va a llegar.
Claro, y no sabe
por dónde va a llegar. Y está el locutor que además te dice...
No, pero sabe... En ese punto hay una innovación, que en la terminal de Retiro es una señorita...
¿No hay un cartel electrónico?
Sí, hay, pero está un poco atrasado. Está varios años atrasado.
Pero la señorita anuncia los destinos y los arribos.
Sí.
Con cierto arrastre al borde del jadeo.
Andás a ver lo que están haciendo.
Le digo que es para ir a escuchar un buen rato eso. Pasa algo similar, no sé si vieron en el aeropuerto de Río de Janeiro, hay una locutora así como la de la terminal de Retiro.
Ay, qué viajado que es usted.
Sí, sí, de Retiro a Río.
¿Usted se dedica a ir a, usted se dedica a ir a escuchar vuelos, partidas,
sí, señor.
Salidas? Señor, ¿para qué?
No, hoy tuve que ir ahí a...
¿A qué? ¿A escuchar a la mina?
En algunos aeropuertos no te dicen nada.
No.
Por razones de seguridad, por ejemplo, en Barajas no hay un solo locutor. No hay locutor, no hay un tipo que te dice, hombre, que el avión...
Pues vamos, que
el avión de Iberia sale por las 70. No te dicen nada, tenés que fijarte. Dicen por razones de seguridad. Nunca alcancé a conjeturar qué clase de seguridad proporciona, claro, el no decirte de dónde salen los aviones, pero así como vos no te enterás, tampoco se enteran los chorros, los terroristas.
Sí, además después pasa por el detector de metales. Sí.
Ah, de mentiras, que le... Yo no podría viajar a ninguna parte.
Le suena todo.
Sí.
Y no se puede llevar nada en el avión, le digo...
No.
No puede llevar...
No, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cosa, tiene alguna cosa con punta?
En ocasiones, sí.
Bueno, no la suba.
Bueno.
Mire, por ejemplo, tijeras, ya sé que no puedo...
No, ¿para qué se puede cortar en un avión?
¿Tijeras? ¿Tijera? ¿Para qué tiene una tijera en un avión?
Todo el tiempo, yo llevo siempre tijera a cualquier lado.
Se va a hacer un traje sastre arriba del avión.
Si a usted, por ejemplo, se le suelta un hilo.
¿Eh?
¿Cómo se le suelta un hilo?
Un hilo de la ropa.
¿Qué quiere decir? No tiene hilo mi ropa.
Ah, no, ¿con qué está hecha? ¿Qué es de látex?
Ah, usted dice que una costura.
Una costura, un botón.
¿Y qué hago con la tijera en cualquier caso?
Se lo corta, dice, permiso, me voy a cortar.
Ah, para que no queden colgando.
Pero córtelo con los dedos. Ah,
no, no, se le sale toda la remera después.
Ah, te hace así, ¡ay!
¿No le pasó empezar a tirar de un hilo que no termina nunca?
Sí, me ha pasado.
Es inevitable.
¿Qué otra cosa no se puede llevar? Buenas tardes.
Buenas tardes. No puede llevar aerosoles.
Aerosoles, claro, porque le pintan todo el avión.
Sí. Acá estuvo Barton.
Sí, no, los terroristas ponen muerte occidente.
No, señor, el desodorante, por ejemplo.
Ah, sí. ¿Tampoco?
No puede llevar en aerosol, tiene que ser...
Tiene que ver un desodorante con una actividad así.
Por la capa de ozono, está más cerca, entonces...
Ah,
no puede...
claro, le tiran por la ventanilla, claro. Que hacen un buraco así.
Sí, claro.
No puede llevar garrafas.
¿Para qué iba a llevar una garrafa? ¿Hace un mate?
¿Cómo no? Sí.
¿Para qué quiere una garrafa?
Sí, para el mate.
Discúlpeme, usted así... A mí me hicieron dejar una garrafa una vez en Aeroparque.
No entiendo.
¿Pero usted llevaba una garrafa en avión?
Sí, señor.
¿Y a dónde iba?
Iba de campamento, pero en avión.
Ah, no, claro. Así no se
va. A Bariloche.
Qué notable, ¿eh? Che, qué precavido que es usted, ¿eh? Arrastrar una garrafa es más caro el flete que lo que vale una garrafa.
No, la garrafa de camping son esas que usted las pincha, le tiene que clavar el... Tiene un nombre...
Sí, pero no lo diga.
Pero se puede explotar el avión, usted
es
loco.
Es líquido, creo que es gas butano.
Sí, sí.
Sí. Entonces usted lleva la garrafita y la hornalla por otra parte, de otro lado.
Pero usted lo puede
comprar.
Y la
pincha, la clava.
Sí.
Pero si usted va al medio de la montaña, no tiene dónde comprar ahí...
No, pero compra antes de subir a la montaña, ¿me entiende? Bueno, no importa.
Bueno,
no importa.
Eso, tuve que hacer eso.
¿Qué otra cosa no puede...? Los aviones, perdón, discúlpeme, ¿no?
Sí.
¿Tienen cocina?
Tienen un calentador, onda...
¿Un primo?
No.
Uno de esos de...
Como unos microondas, ¿qué? No, ¿dónde calienta?
Porque a mí me parece, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Un poco peligroso una cocina.
Sí, es que no es un brasero.
Pero si dice, vamos a servir la cena. ¿Y quién cocina? ¿Tiene cocinero el avión?
No, está todo ya hecho.
Imagínese una olla de guiso como para todo el avión. Está el tipo revolviendo así. En una de esas viene...
La turbulencia.
Una turbulencia, pega un salto el avión, entra en tirabuzón, se desparrama el guiso candente... Y produce ahí...
La muerte, dígalo, no sea,
ahí lo
no sea miedoso.
No, pero está todo forrado en aluminio.
¿Quién?
¿El guiso?
Todo lo caliente que usted traslade.
Sí.
¿En avión?
Y el aluminio quema igual.
No, pero está totalmente aislado. Y usted lo abre...
Pero lo que usted me quiere decir, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le estoy diciendo porque voy a pedir ahora. Escuché por el alcahuete acá del avión...
Sí.
...que iban a servir la cena.
Sí,
entonces,
por supuesto.
Primero quiero saber qué hay. ¿Qué hay?
Bueno... tenemos una pasta.
Bueno.
¿Una?
¿No tienen un menú de eso que dice las pastas?
Eso es primera clase, señor. Acá no, turista.
Y bueno,
no.
Primera clase, supóngase.
Ah, primera clase, sí.
Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo
ya
cocinan?
No, lo tenemos hecho, señor.
¿Qué? ¿Lo recalientan?
Y bueno, está así.
Y cuesta un ojo de la misma, cuesta... El pasaje... ¿Y usted me va a dar comida recalentada de 5.50?
No, no es de 5.50. No. Tenemos un chef.
¿Chef qué?
Tenemos un...
El chef Guevara.
El chef está en tierra. y deja todo listo.
Claro.
Y suben al avión y...
No, a mí no me convence. Para mí un avión, en primera clase por lo menos, tendría que tener un tipo ahí que te hace incluso...
No lo puede
una
hacer.
Una minuta.
¿Cómo una minuta, señor?
Y lo llamás al tipo y dices, mire, me gustaría...
¿Qué minuta quiere? A ver.
No sé, pero ¿por qué no se prepara unos panqueques?
Pero no, es un peligro.
Está acá para los muchachos.
El panqueque tiene que andar dando vueltas, el coso en el fuego y...
¿Sabe cuál es el problema del panqueque? Me explicó el tipo. Que vos lo revoleas en el aire y cuando el panqueque queda en el aire, 1000 kilómetros por hora, sale despedido para atrás.
No, señor. Usted en el habitáculo
sí.
No siente la velocidad a la que
pero
está yendo
el panqueque, sentí, pero, sí. Pero el panqueque sí, está en el aire. Usted porque está agarrado, porque lo arrastra el asiento.
Si no, ¿por qué le hace poner el cinturón, señor?
Claro.
No, eso se haya...
Para que el avión lo lleve.
El panqueque va por el cinturón. Imagínese, señor. Un panqueque con cinturón. Usted no lo come.
No, por supuesto que no.
Bueno, ahí está la causa.
No, señor.
Y entonces hay cocina, quedamos.
No, no, no quedamos
peligro,
en nada.
Es un peligro, el avión está subiendo, viene la cocina, entra por el pasillo.
El aceite hirviendo.
A 60 por hora la cocina entera. ¡Oh! Qué raro que en las películas de tragedia de avión no hay una escena con el cocinero que justo está cocinando, la cocina que se viene... Un tipo que justo salta y la evita. Dice,
no, señor.
Y todo, ¿no?
Es que no hay eso en el avión. En el avión, mire, hay? Es como un juego de encastre. Usted tiene, por ejemplo, el plato...
¿Qué me quiere decir?
El plato caliente,
sí.
Todo tiene que entrar en una bandeja...
No entra
que
nunca,
tiene,
señor. Algo se le va a caer siempre. 35
centímetros por 50.
Bueno, todo eso está entendido.
Bueno.
¿Qué hay?
Que hay que comer una pasta, le dije.
Sí, una pasta, pasta que usted va al restaurante, por ejemplo, y dice, mozo, una pasta.
No sabemos qué tocó
¿qué,
hoy,
qué
señor.
¿Qué pasta?
Y fíjese,
¿qué pasta? ¿Con qué? ¿Con qué salsa?
Tiene una pasta seca escarpada.
Pasta seca como pastel de polaco, que líneas aéreas polacas son estas.
Sí.
¿Y para tomar qué hay? Vos a pico seco esto. ¿Cómo
señora,
hago para pasar
no,
pasta?
Tiene servicio de bebidas.
¿Se
tiene...
puede ir a fijar, señora, cuál es la pasta?
Señora, no, soy el comisario de a bordo. ¿No me ve los bigotes?
Bueno.
Tiene una pasta seca Scarparo.
¿Pero qué pasta es?
No.
El presidente de España.
No, Scarparo, señor, es una salsa.
Ah, el de Italia.
¿Pero qué pasta es, señor?
Pasta seca, no sé si le tocó linguine, penne rigatti, spaghetti.
¡Epa! ¡Rigatti! ¡Te buscan!
Algo de eso, señor.
Sí, siempre.
¿Y
qué más?
Y de bebidas tenemos un servicio de bebidas.
¿Qué bebida? ¿Pero qué? ¿Solo pasta? De entrada, pasta, primer plato,
no.
Pasta... Segundo pasta y postre pasta.
No,
es
no, no. De postre hay un dulce, un alfajor.
¿Qué?
¿Un alfajor?
Un alfajor...
No será este, ¿no?
Sí, de Merlo, San Luis. Tenemos un alfajor
sí.
Con un bocadito.
Es lo mismo, señor.
Chocolate y menta.
No quiero pensar que ustedes hicieron un arreglo...
¿Y qué?
Con alguno...
Digo, ¿con qué?
Con alguna fábrica de alfajores de ínfima monta.
No, no, de ínfima monta no, pero hicimos un arreglo. Imagínese, nosotros tenemos que atender a 300.000 pasajeros
sí.
Por día.
Ah, sí.
Que están volando...
No parece.
Están volando con nosotros. Dígame, ¿algún lugar del mundo?
Lanús.
Lanús.
No, señor, ¿alguno de nuestros destinos?
Ah, nuestro destino, Tauro. Bueno, Tahití.
No, no volamos.
Antes se llamaba Tahití, pero ahora le cambiaron el nombre.
No volamos tampoco a Tahití.
Y bueno, entonces no sabemos dónde ir. No podemos ir a Lanús.
Claro.
No podemos ir a Tahití, que vamos a ir donde ustedes quieran.
¿Para qué tenés una empresa de avión?
Un Potosí en
pero
la
usted,
entrada y
usted quiere,
donde quiera.
¿Usted quiere volar por razones de negocios, de turismo?
Según
¿cómo
dónde?
Según?
A Lanús por razones de negocios y a Tahití por razones de turismo.
Pero ahora, ¿a dónde quiere volar?
A Tahití.
Ah, a Tahití, bueno. Esta línea aérea no vuela a Tahití, pero lo acercamos.
¿A dónde?
¿A dónde?
Y... Gracias. A Lanús, como dice acá el caballero.
Pero señor, de Lanús...
Es una burla esta aerolínea. Bueno, sí. Disculpe que participe de la conversación.
No, estamos juntos nosotros.
Pero... Ah.
No es su señora.
No,
no.
Me equivoqué. Siempre me pasa. Pero es una burla.
¿Pero por qué una burla? Me da la impresión que usted es la señora.
Es una burla.
No se burle de ella, por favor.
No,
¿se dio cuenta todavía?
La otra vez, el otro viaje que hicimos...
Sí.
Yo no te quise decir nada porque a vos te da miedo el avión. ¿No era tu señora o tu marido?
Sí, elija. Sí.
¿Mi tu hija? bien. Y entonces estaba paseando por el avión y abrí la puerta donde está el chofer.
No, el chofer, no, el piloto.
Y bueno, no había nadie manejando.
¿Cómo no va a haber
nadie? Podés creer, no había nadie manejando. Estaba el avión que iba solo, andás a ver dónde empecé a los gritos. Se me tiraron encima 4 o 5 ahí, me redujeron.
No, pero claro, hay... Primero que hay piloto automático.
¿Qué es un piloto automático?
Los pilotos están para hablar con, no sé, con la torre de control un rato, pero la verdad es que no sabemos qué hacer.
Ahora, si es automático, ¿para qué subiendo? Con uno no alcanza.
Y por si, mire, si se cae el automático, hay un piloto. Y si se cae el piloto, hay un copiloto.
Sí, y estamos en problemas. Ya se cayó todo eso, señor. Y el avión se va a caer también.
Y digamos, ¿los pasajeros son automáticos o son de verdad?
No, los pasajeros son pasajeros. Bueno, todos somos pasajeros.
Pero disculpe, porque en realidad estábamos hablando de la terminal de retiro.
Sí,
y acá,
bueno.
Disculpe, yo estoy atendiendo aquí, los escucho hablar sobre aviones. Digo, aquí no sale el avión.
No.
Me parece que están en un error. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el que atiende acá en la terminal de retiro.
Bueno, escúcheme, esta terminal...
Sí.
Por
momento que tengo que dar una información.
Sí. La nena en la noche.
Sí, dígame.
Por muchos motivos habría que rediseñarlo, ¿no?
Sí, en pero fin. Tiene que ser ahora porque...
No, bueno.
Hay una cola que... Mire la cola que hay.
Nene, ¿trajiste valija?
¿Por qué? No, ¿qué nene, flaco? Escúcheme.
Sí. Trajiste valija, la tengo que despachar.
No, ¿qué despachar?
5 pesitos la valija.
No, ¿qué 5 pesitos?
Ratón.
Por favor, ¿por qué no me dicen cuál es el problema? Porque mire toda la gente que hay que está incluso quejándose.
¿Qué pasa? Tranquilo.
Momento.
Todos queremos viajar.
Que tengo 2 manos solamente.
Pero no usa ni una.
Bueno, que además la tengo en el bolsillo, efectivamente.
No, veo que la terminal de retiro, no sé si observo que está organizada por regiones del país. Tiene un mapa que dice Cuyo.
Ah, sí, regiones del país, Cuyo.
Sí.
Ahora, los que van a Cuyo, ¿por qué no salen de Morón, póngale?
Claro, que es más cerca de Cuyo.
Porque no viven en Morón.
Pero señor, está bueno, mal hecha. Los que van al oeste tienen que salir del oeste. Los que van al norte tienen que salir del norte. Claro. Los que van al sur tienen que salir del
Retiro. Como en París. La estación del norte, la estación del este.
Sí. Y como casi toda la ciudad. Sí.
Como eran los ferrocarriles. Usted tiene que ir a la terminal que queda en Retiro y a lo mejor va a La Plata.
Sí.
Y vive en Banfield.
Sí, ahora hay otras terminales truchas.
No.
Dígame, perdón que lo diga así.
Buenas tardes. Dígame dónde hay terminales truchas porque...
Las vamos a demoler.
Sí, las vamos a demoler, pero en el acto.
Hay como unos locales que dice terminal... Yo no quiero ser víctima de... Es un gremio...
Sí, somos un gremio...
Sí. Pero hay... Usted sale de Retiro y sí. El micro le para 2-3 veces...
Pero en Chascomús.
No,
en la puerta de Boliche.
En Ramos Mejía, en San Justo.
En la puerta de Boliche, la puerta de casas de tipos que están acomodados con ellos.
¿Ah, sí?
Y le tocan el timbre. Y dice, suponete, qué sé yo, Catoni.
Sí.
Y sube Catoni.
Ah, pero eso es un acomodo
y bueno,
absoluto.
Pero acá entonces hay entenados.
Y sí.
Pero un momento, ¿yo no era el que estaba atendiendo?
No, pero...
Bueno, entonces
dígame, ahora que sí.
Sí, no,
ahora que está atendiendo usted.
El mapa de Retiro, Cuyo, ¿a dónde
Cuyo, las regiones.
La puerta de Cuyo.
Yo tengo que viajar a Amerlo, a San Luis.
Ajá. Justo a la puerta de Cuyo.
Sí. Muy bien.
Golpea que te van a abrir.
Y el pasaje lo venden en la plataforma 2 y el micro lo tengo que tomar en la 68.
Exactamente, sí. Parece que usted estudió.
No, pero no es que estudió. ¿No se le ocurrió otro sistema más fácil?
¿Sabe para qué? Para que usted tenga que recorrer el shopping.
¿Qué shopping? Si es un
kiosco. El shopping lo vio que para conectar una escalera con otra tiene que caminar mucho.
Sí.
Bueno, para que usted pueda tentarse con las novedades que presentamos a su consideración.
Pero en la terminal de Retiro.
Acá tenemos, en esta terminal tenemos un shopping que es la envidia del desierto de Sahara.
Además, le digo, el café cuesta más que el pasaje a Merlo San Luis.
El café es un poquitito salado.
Sí, también es salado, sí.
Sí.
El señor que vino a quejarse, ¿qué quiere? No,
sí, realmente. Y además, otra cosa, discúlpeme, van a tener un problema con el techo de la terminal.
¿Con el qué?
Con el techo.
¿Hay techo?
Todo ese techo en la plataforma que hay exterior.
Sí.
Los micros son cada vez más altos, dos pisos, pero ya casi dos y medio.
Y hacen fuerza para entrar.
Para encajarle.
Sacan chispas por el techo. Ahora me dijeron, estamos haciendo, buenas tardes, soy colectivero.
Ah, ¿qué tal?
Acabo de llegar. Estamos haciendo en mi compañía.
Sí.
Estamos haciendo.
¿Es la rápida la suya?
Sí. La rápida del norte.
Uh-huh.
En homenaje a una amiga. Sí. Estamos haciendo de tres pisos.
¿Tres pisos?
De tres pisos,
El edificio ambulante se llama.
Estamos haciendo de tres pisos.
Ahora. Pero eso es estable, agarra una curva cerrada.
Ah, usted parece clarividente, porque ese es el problema que tenemos. No resiste las curvas.
Y bueno, ¿y cómo hace?
De hecho anda bien, pero las curvas, parece mentira, pero se nos caen.
Pero no, señor, claro, es más largo que ancho eso, no, tiene... más alto que ancho.
Ah, bueno, si no sabe lo que significa, los tres pisos son uno arriba del otro.
Claro, son uno atrás, eso es un tren lo que dice.
Claro, lo que dice usted es un tren.
Ahora, dígame, si una señora le toca, una señora limitada en sus posibilidades físicas...
No tengo interés.
No le estoy ofreciendo nada, señor, estoy por hacer una consulta.
Ah, creí que me iba a presentar a alguien.
No. Una vieja, llamémosle.
Ay, nos estamos entendiendo.
Sí.
No hay más pasaje en planta baja, no hay más pasaje.
Ah, usted dice que no va a querer subir arriba.
¿Y cómo va a ser? Después se la tiene que bajar también. Porque cuando llega a destino...
No, bajar no sería nada porque... en el amontonamiento va en el aire la vieja.
El tema es cómo la subís, ¿no?
Porque además veo que están queriendo poner muchas butacas en un espacio que la verdad no da. Quieren meter pasajero.
Sí. Ahora estamos un precio un poquito más acomodado.
Ah,
haciendo viajes a Mar del Plata, todos parados, dos pisos, todos parados.
¿Pero cuántos entran?
300.
¿300?
Sí, y una valija por persona, no me va a llevar dos, tres valijas.
Pero 300 en un micro es un peligro.
Parado, señor, no pasa
parado.
Nada.
Estamos hablando parado.
La misma gente se protege entre sí.
Claro. Ni siquiera te tenés que agarrar.
¿Y cómo se sujeta?
Nada, te quedas ahí.
Ahora también, una frenada de golpe.
Nada, no pasa nada.
Se estampan contra el parabrisas.
No te estampa, que la misma gente te sostiene.
Pero hay uno que está más cerca del parabrisas que los demás.
Sí, pero ni se mueve. ¿Te vio que en la lata de sardina suceda algo así?
Ah, pero entonces está muy pegada la gente.
Muy pegada, sí. Nosotros tenemos mucho cuidado.
O sea que entre una persona y otra no puede meter nada.
Nada. Incluso no hay paradas intermedias. Esa es una ventaja.
Bueno, pero sí. ¿Sirven algo? ¿Algún refrigerio?
Está loco, señor, ¿por dónde va a pasar?
Loco, ¿qué, dónde va?
No, si lo da antes y se lo come, no sé.
No, señor, no. Es económico, es un pasaje económico.
¿Y baño?
¿Qué pasó?
¿Cómo andamos de baño?
Bien, tenemos baño en las terminales. Uno en Buenos Aires, otro en Mar del Plata. Por eso...
Antes de subir le decimos, hagan...
Y aparece el locutor... Encima. Bueno, vamos a terminar con esto, porque me tengo que ir a hacer un programa de televisión.
Sí, vaya.
O de radio. No
de me radio, sí, por ahora.
Bueno, vamos a saludar brevísimamente a las personas que mandaron correos electrónicos.
Bueno, como no...
Que no han sido breves.
Leonel pregunta, yo quisiera saber en qué teatro está.
¿Qué
la dirección?
Leonel.
Corriente 1283, multiteatro.
Bien. Gracias. Hola, querido equipo de La Venganza, dice Rodríguez. Rodríguez, le gusta el programa. Quiere que hablemos del mito de la caja de Pandora. David Ezequiel Carranza también dice que le encanta el programa, pero que saluda a Venado Tuerto y Rosario, así en su totalidad. Bueno, quiere saber fecha y horario del programa en Encuentro. Ya se lo dimos.
Bueno, pero no sabía el oyente.
Bueno, no importa. 19 de abril, martes, 23 horas. Dale.
Aquí Mariel Gamboa dice, ayer hablaron de yesos y otras prótesis. ¿De otras prótesis? No sé si hablamos. Y me sentí identificada, mire usted. Pues tengo una de esas artificiales botas de plástico con tiras de abrojo. Qué linda esa bota.
¿Con qué?
¿Qué dice? Con las tiras de abrojo, de velcro.
¿A dónde?
Ajá.
En la bota, para que le sujete la bota.
Sí, ¿y?
Lo cual me tendrá 30 días sin verlos en... Ah, no, es una bota de...
Ah, de yeso.
De yeso, no es...
Claro, como la chica que vino ayer. Bueno.
Pide disculpas y manda besos.
Vale. Okay. Bueno, Nélida dice, buena señal que La Venganza tenga la corona en su franja horaria. Eso quiere decir que estamos afinando la puntería como público. Y el otro día, dice...
No es eso. Dale.
El otro día, en una nota por Canal A, Pettinato dijo, Dolina es como un Macedonio Fernández cercano. Y siguiendo esta idea, agrego, ella, Nélida, cualquier persona que se proponga un objetivo más elevado, leyendo, poniendo atención, tratando de pensar con una guía, como el árbol de Darwin, por ejemplo, que yo conocí por el programa, puede refinar su gusto, la índole de su conocimiento, sus sentimientos, poder sentarnos a otras mesas. Eso, La Venganza, nos ofrece la posibilidad de superarnos por el buen camino para poder sentarnos a otras mesas. A la de Macedonio, ¿por qué no? Con mi cariño de siempre, la preciosa ridícula.
Bueno, no se haga muchas ilusiones con respecto a La Venganza, ni con respecto a Macedonio. En realidad está todo muy bien, yo no reniego de eso, pero yo no soy nadie. Pero ya que se trata de apuntar, se puede apuntar más alto. No es Macedonio ciertamente uno de los puntos más altos de nuestra literatura y de nuestros pensamientos, sino un hombre de mucho ingenio y que ha tenido una vida personal muy muy trabajada por sus biógrafos.
Claro,
el principal de los cuales es Borges.
Claro, tiene un gran agente de propaganda.
Así que, yo paso.
Bueno, aquí Julio Mizart escribe desde Catamarca, está en los Valles Calchaquíes, y curiosamente quiero usar este programa para saludar a su familia que está en Alejandro Korn.
Ajá, bien. También llamado Empalme San Vicente.
Sí, sí.
La Cali, la chica llamada Cali, como la diosa... De la India, también llamada Parvati o la Negra, dice que soy una fanática de su persona que ha tomado el gusto a las cosas extrañas de la vida gracias a tanto escucharlo. Mira vos. Bueno, quiere que hable del simbolismo y el significado de las lechuzas. ¿Cómo no era que le gustaban las cosas extrañas? No hay gran cosa, eran... las aves que correspondían a Atenas y que simbolizaban a Atenea y no tienen una leyenda demasiado considerable que yo sepa. Rita dice que escucha desde hace 25 años, lo cual ya es insoportable. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, lo mismo a Silvia de Balcarce. ¿Quiere que le cante un poquito del tema El Público No Sabe? A ver... El arte es un tormento que dio poner el alma. Ese comienzo vale mucho, ¿eh? El arte es un tormento que Dios pone en el alma, no está mal. No es una mala definición de José Bettinotti, que es el autor de este vals. ¿Qué más?
Bueno, saluda también Ignacio L. Lo saluda el querido Molina, dice aquí, ¿eh?
Bueno, ¿vos?
Tenemos un serio problema con un amigo mío, dice Gabriel Bizán. Este hombre, Andrés, escucha el programa por internet y yo por radio. En el medio chateamos y comentamos el programa, pero la señal de internet llega mucho más tarde que la de radio. Por ende, le voy arruinando el programa.
Muy bien. Dice, si usted es el Sordo Gansé y Bartol es Manuel Moreira, ¿me podría decir cómo se reparten Jules y Dorio los personajes de Ale Dolina y Martín Dolina? Está fenómeno. Bueno, último mensaje. Dice Estela Ruiz Velasco, me pregunta si conozco al acordeonista Washington Bertolín. Pero cómo no, sí, dice que nadie lo conoce, que se hace... Sí, claro que sí. No tengo discos de él, no, naturalmente, no tenemos muchos discos aquí, pero él tocaba esto, mire. ¿Ah? No me aprietes bailando, Washington Bertolé.
Muy bien.
Sí, sí, sí. Tocaba él, tenía un cuarteto, tocaba el acordeón él y tocaban después un guitarrista, un contrabajista, un baterista, creo. El guitarrista me parece recordar que en un tiempo fue el papá de Ricardo Leu, que es un guitarrista muy conocido. Pero sí, era muy, muy famoso. Señores, breve pausa, muy breve, y enseguida regresamos dando algunas noticias del cielo, pero noticias dadas por los textos midrásicos, que son unos textos hebreos de la Edad Media. Así que vamos a ver algunas historias acerca de los cielos. Es una charla larga, vamos a tratar de acortarla o de alargar el programa, no sé cómo vamos a hacer. Dale, pausa.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
En la edición de marzo-abril de Cantabile, Cecilia Scalisi entrevista a Baldur Broniman, el director que tendrá a su cargo el estreno del Gran Macabro en el Teatro Colón. Por su parte, Ramiro Albino nos ofrece un comentario acerca de esta obra emblemática de la música del siglo XX. El regisé Marcelo Lombardero habla de su puesta en escena de la ópera Carmen, que inaugurará la temporada de Buenos Aires Lírica. El director e investigador Lucio Bruno Videla da detalles sobre la grabación de Chasca de Enrique Mario Casella, primer registro integral de una ópera argentina realizado en el país. Y más información sobre música clásica en las secciones fijas, obertura, agenda, otros ámbitos y desde el confín. Cantabile, la revista de música clásica, es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio, abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar y complete el formulario de suscripción. O llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas.
Te invito este domingo desde las 2 a que compartas la tarde con nosotros. En Radio Nacional, por supuesto. Muy bueno el programa. Soy Julia Bowland y con Gustavo Lema y un gran equipo te esperamos con música, clásicos y nuevos también. Teatro, cine, arte, entrevistas muy especiales. Ah, los chicos también son parte. Los domingos en la Radio Pública.
Música y más música para la noche del sábado a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana, de
desde las 22, Flores Negras, con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano, con Daniel Biglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche...
Lo cierto es que estamos haciendo un programa de canciones, de música...
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Era simplemente un disco que acá salió...
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo aquí en Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita.
Descripciones del cielo de acuerdo a las literaturas midrásicas. Atención, lápiz y papel, porque hay mucho que anotar. Geografía, ¿cómo es el cielo? Claro. Rabbi Shimon ben Lakish es un erudito que nombra los siete cielos, que son, a saber, anotemos: Vilón, Raquía, Shehakim, Sebul, Mahom, Mahon y Arabot. Todos estos cielos están fijos y se van arqueando por arriba de la tierra, uno arriba del otro. Vilón es el cielo inferior. Se corre y se descorre, como un manto, por no decir como un toldo, y protege del calor a las tierras más altas, a las montañas que están más cerca de los cielos. Al amanecer, Vilón se extiende, pero al ponerse el sol, se retira y permite que la luna y las estrellas brillen desde el segundo cielo, que es Raquía, como se ha dicho. ¿Se entiende?
Sí, sí.
O sea, de día, ese toldo celeste es Vilón. A la noche corren el toldo y se ve el segundo cielo, que es Raquía. Más fácil no puede ser.
Ciencia pura. Sí.
Diga lo que diga Carl Sagan. En el cielo llamado Shehakim, que está más arriba, un par de piedras de molino muelen continuamente maná para los justos. Maná, esa comida celeste. Así que se come en el Edén, en la morada de los justos. Calculo que maná. ¿Y dónde lo van a sacar? Respuesta científica. Del Shehakim, el tercer cielo, donde hay un molino que continuamente está moliendo este alimento. Sigue Sebul, y allí se halla, en ese cielo, que ya sería el cuarto, la célebre Jerusalén celeste de la que tanto se habla. Está también el templo y el altar sobre el cual el arcángel Miguel ofrece sacrificios. En Mahón, el cielo siguiente, yendo hacia arriba, un ejército de ángeles oficiantes canta himnos durante toda la noche. Dios mío.
Pobre los del cielo.
Al amanecer guardan silencio para permitir que Dios oiga las alabanzas que desde abajo entonan los fieles.
Hay que pasar varios cielos.
Está todo calculado. Mahón, el siguiente, contiene almacenes de nieve y granizo. Naturalmente, ¿dónde creen que se guarda la nieve y el granizo que caen a la tierra? Es una dependencia celestial, que en este caso es el sexto cielo, se llama Mahón, y bueno. Y allí están también los depósitos de rocío y lluvia. Hay cámaras de tormenta y hasta cavernas llenas de niebla.
¿Todo eso?
Todo eso.
Toda la humedad está ahí.
Claro, que llegado el caso, la niebla es expulsada en dirección a la tierra, como sabemos todos. ¿De dónde proviene la niebla, niño? Respuesta: de las cavernas que hay en el sexto cielo, y allí se guarda la niebla que no se va a usar. Hay grandes reservas de niebla para muchísimos lugares, imagínese. Y en el último cielo, el séptimo, que se llama Arabot, habita la justicia, la ley y la caridad.
Sí, bien lejos.
Y allí están también las almas de los justos y las almas de los no nacidos, Están allí.
Como reserva también.
Sí, no, es difícil imaginar el alma de un no nacido, particularmente si uno tiene la precaución de no creer en la reencarnación. Así que están las almas allí esperando nacimiento. Y esas almas, según dice aquí en este informe, contienen ya la maldad o la bondad que formarán la psique, disculpe la palabra, de los que nacerán. Yo no sé, qué sé yo, si es así o si están dobladas y planchadas como camisetas. Sí. Vos nacés y te la ponés.
Es como un stock que hay ahí de
almas. No sabemos nada de esto, pero sí que las almas de los no nacidos están en el séptimo cielo. También está allí en el séptimo cielo el trono divino, y estos siete cielos envuelven, esto es difícil, no por complejo, sino por retorcido, envuelven, digo, siete regiones terrenales, las de abajo,
sí,
que vienen a completar estos siete cielos.
A completar el círculo.
Los siete cielos arriba y abajo, las siete regiones terrenales que se llaman, en orden ascendente, Eres, Adama, Jaraba, Silla, Yavaya, Alqua, Tebel. Estos son las siete. Y Geheled. O sea que son ocho. Según Rafael Patay es el que escribió con Graves aquel libro Los mitos hebreos, ¿no? Se trata de una idea compleja, por no decir que absurda, ¿no? Y decía Patay que es una idea que estaba, que servía solamente para impresionar y problematizar a los estudiosos acerca de la creación divina. Mm. Y es posible creer esto, porque uno de los puntos más interesantes y más apasionante de la historia del pueblo hebreo es la alta estima en que han tenido siempre a los estudiosos. De modo tal que una forma de obtener poder era estudiar. Pero cuando sucede esto, cuando hay una aristocracia del saber, el saber tiende a complicarse y a veces a complicarse artificialmente, justamente para dificultar el trabajo de los que quieren llegar al poder, que en este caso se llama conocimiento.
Hmm. Bueno. Embarran la cancha, va.
Sí. Oscurecen las aguas para que parezcan más profundas. De todas estas tierras, nosotros vivimos en la tierra más alta, que es Geheled, como se ha dicho. Bueno, o sea que hay 14 capas, 7 por abajo y 7 por arriba, como un alfajor santafesino, pero un poco curvado para favorecer la vida en general. ¿Qué hay debajo de las siete tierras? Dirá usted. Bueno, hay vacío. Listo.
¿Cómo listo?
Terminó la explicación. El cielo más alto, Arabot, cuelga del brazo de Dios. Aunque algunos dicen que Dios sostiene los cielos con la mano derecha y las tierras con la izquierda, lo cual ya es muchísimo más complicado.
Y que no se case y haga un sanguchito así.
Sí, sí. Hay, sin embargo, versiones diferentes sobre los cielos hebraicos. Aparece, por ejemplo, en el Midrash Konen, que son unos escritos cosmológicos y cosmogónicos, o incluso en el Talmud babilónico, que según parece fue recopilado en Babilonia allá por el año 500, durante el cautiverio, y allí se cuenta esto. El cielo inferior, esta es otra visión, otra nueva, no tiene nada que ver con la anterior. Otra. No le gustó la anterior, no la creyó, esta. Bueno, el cielo inferior contiene las nubes, el viento, el aire, las aguas de arriba. ¿Qué son las aguas de arriba? Así llamaban a las aguas de las que provenía la lluvia. Aguas de arriba. Tanto es así que el diluvio, según algunos escritos muy antiguos, fue causado por la apertura del tanque de las aguas de arriba. Apertura que se realizó sacando el tapón. Y el tapón era una de las Pléyades, una constelación de estrellas, que eran siete y ahora son seis. Sacaron una Pléyade y cayó el agua. Alguien que no recuerdo ha encontrado una rima extraordinaria en esto. Los hebreos creían efectivamente que las Pléyades eran como tapones de un depósito de agua y que abierto ese tapón se produjo el diluvio. Allá por el año 3000 antes de Cristo, es decir, en la misma época en que algunos geólogos consideran que se produjo esa enorme lluvia en el Oriente Medio, e incluso en el este de Europa, lluvia que quizá fue el origen evemerista, digo, del mito del diluvio, sudeste de Europa, para ser más preciso. Digo, allá por este año se percibió que una de las Pléyades se había apagado. Antes de ese año era visible desde la Tierra una Pléyade que ahora ya no se ve. Bueno, todo esto que acabo de decir es lo que hay en el cielo inferior, ¿no es cierto? Las nubes, el viento, el aire...
Y las aguas.
Y las aguas de arriba. En el segundo cielo hay una oscuridad completa que reina sobre los pecadores encadenados que están esperando el juicio final. En el tercer cielo está el jardín del Edén, lleno de maravillosos árboles frutales.
Ahí al lado, los del segundo escuchan eso.
Sí, escuchan que están en el bailongo de arriba, ¿no? Está incluido también el árbol de la vida, bajo el que Dios descansa siempre que hace una visita a aquel cielo. Salen dos ríos del Edén. Por uno fluye leche y miel. Y por el otro, vino y aceite. Son ríos gastronómicos. Ay,
no sé con qué me quedo.
Se ramifican en cuatro manantiales y descienden y rodean la tierra, como todos sabemos. Al norte del Edén se extiende la Gehenna, donde arden eternamente los rescoldos de fuego siniestro y un río de llamas fluye por un terreno helado, etcétera, etcétera. Y allí están, naturalmente, los malvados. Los malvados. En el cuarto cielo hay carros guiados por el sol y la luna y también grandes estrellas, cada una de ellas seguida por un cortejo de un millar de estrellitas menores que acompañan al sol en su recorrido. Hay dos vientos que tiran de los carros. Uno tiene la forma de un fénix y el otro la forma de una serpiente. Cada viento tiene 12 alas. Al este y al oeste de este cielo se hallan las puertas por los que pasan los carros a las horas establecidas. O sea, no es tampoco una cosa así caprichosa todo.
No, ¿cómo todo? Bueno.
Es muy científico. El quinto cielo alberga a los ángeles caídos, que están allí en eterna desesperación, diciendo, mirá lo que hicimos.
¿Y de dónde cayeron, no? Porque están bastante arriba.
En el sexto cielo viven siete querubines y multitud de ángeles que vigilan las horas, los años, los ríos, los mares, las cosechas. Bueno, son vigilantes. El séptimo cielo guarda a los arcángeles, serafines y querubines, es decir, el tercio superior de los nueve coros angélicos, y contienen las ruedas divinas, y el mismo Dios atiende allí. Ahí tiene las oficinas. Bueno, ahora, un dato curioso. En cierta época, se consideraba, en la época talmúdica, se consideraba que cualquier especulación sobre la estructura del mundo era peligrosa. Los fariseos consideraban nefasto el estudio de estos asuntos. Se cuentan varias historias sobre hombres cultos que no tomaron las precauciones debidas y estudiaron estos temas peligrosos, Barton. Ben Asaí murió súbitamente. Ben Zomá perdió el juicio cuando indagaba en el segundo cielo. Y Elías, Ben Abuya, se volvió hereje,
La sacó barata.
Así que todo esto es lo que tengo que decir acerca de los testimonios midrásicos sobre la estructura del cielo y de la tierra. Sobre este último asunto, es verdad. Yo conocí muchachos que estudiaban astronomía y se enfermaron.
¿Qué?
Se enfermaron por estudiar, porque para mí es nefasto estudiar esto.
¿Cómo así?
Se te seca la mente,
No sé.
Y te cae mal la comida de tanto estudiar. Cuando uno estudia después o antes de comer, te cae mal la comida. Yo una vez fui a un examen en la facultad y le dije al tipo, mire, no estudié porque me iba a caer mal la comida.
¿Y qué pasó?
No, me puso un cero porque dijo, me voy a poner cero porque si no me va a caer mal a mí también. Está comprobado, que todos los que estudian este tipo de cosas se enferman más tarde.
¿De dónde sacó eso? ¿Está comprobado por ti?
Son estadísticas que salen por ahí.
Bueno,
la mayoría se enferma.
Pero la mayoría, ¿sobre cuántos casos está hecho este
sobre
estudio?
Todos los casos.
¿Y de qué se enferman? La estadística dice...
Cualquiera que estudie algo se enferma. Más tarde o más temprano.
Pero no me dice de qué.
Puede ser, los que no estudian también, pero no importa. En todo caso, hemos ido a la discoteca. Mm. Le hemos explicado todos estos asuntos al discotecario y me dio un tango que está compuesto como describiendo también las actividades en los cielos. Se llama Café de los Angelitos.
Sí, pero está más cerca.
Imagino yo que es un boliche donde los ángeles van ahí. A ver si ven, che, qué barbaridad, parece mentira. La maldad, todo eso, digo, como son los ángeles, ¿no?
Está más cerca, está acá en Avenida de Mayo, el Café de los Ángeles.
No, ese es un... le han puesto así...
A partir de lo que usted...
A partir de lo que estoy diciendo yo. Un café que hay, ¿dónde van a ir si no Los Ángeles? Que va a decir que le den un lugar paradisíaco, lleno de delicias, no va a tener por lo menos un café para ir. Para eso, me rompí todo para venir al cielo, dice uno. ¿Eh? Bueno, no importa. Canta Libertad Lamarque, Café de los Angelitos. Adelante.
Yo te busco perdido en la vida y enredado en los hilos de lujo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches sufrido, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, vestinote temblando la voz. Rincón que era mío, su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. Café de los Angelitos, bar de camino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los Angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de barro. Café de los Angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gabino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Café de los Angelitos.
Por Nacional. Argentina se informa.
Han pasado 9 minutos de la hora 1, temperatura en Buenos Aires 14 grados 7 décimas, humedad 74%. El gobierno estima que el sector fabril se encamina a lograr un nuevo récord de producción este año. Así lo señaló la ministra de Industria, Débora Giorgi, tras conocerse que en el primer trimestre de 2011 la actividad aumentó el 9,7%. La funcionaria dijo que la competitividad de nuestra industria garantiza un país inclusivo y que desarrollo social y económico. También destacó que el buen momento que atraviesa la industria se refleja en las manufacturas de origen industrial, que este bimestre fueron el principal rubro exportador. El gobierno de Japón actualizó los datos de las víctimas del terremoto y el tsunami del 11 de marzo. Son 9.523 las personas fallecidas y hay casi 16.100 que perdieron la vida. A 13 días del fenómeno que devastó el noreste del país, se teme todavía que aumenten las víctimas. Mientras, poco a poco, comienzan a reabrir los supermercados y a llegar los suministros básicos a las zonas afectadas. Godoy Cruz e Independiente igualaron por la Copa Libertadores. El partido se jugó en Mendoza y finalizó 1-1. Matías de Federico abrió el marcador para el rojo, mientras que Rubén Ramírez empató para los locales. Con este resultado, el Tomba llegó a la cima del grupo 8 del torneo continental. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 74%.
Argentina está informada por la radio pública. 24 de marzo, del horror a la esperanza, Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Este programa se hace con público. Mañana también hacemos el programa en vivo aquí. La dirección es Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy gordo como un chancho.
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Nuestra habitual sección dedicada a la dieta,
sí.
Y a los regímenes para adelgazar.
Hasta luego.
Nos llaman personas que están siguiendo esa clase de procedimientos y ahora vamos a darle una gran ayuda.
Bueno.
Atención, hemos preparado un informe. Primer consejo: coma siempre sentado. Listo, buenas tardes.
No, espere.
De esta manera termina este informe.
No, es verdad que de parado las cosas, la ingesta se hace como...
Todo se hace más...
atolondrado.
Como si fuera medio...
Pero es más cosas, primaria la
discúlpeme,
cosa.
Discúlpeme, hay cosas que no se pueden comer sentado.
¿Cómo qué?
Pancho.
Pero el pancho sí. No es comida. Ya la OMS dijo que el pancho no es comida.
¿Qué es? ¿Quién?
La Organización Mundial de la Salud.
¿No es comida?
No, el pancho fue... La salchicha no es una cosa...
¿Pero eso de qué son? ¿De qué la van los de la Organización Mundial de la Salud?
Son los médicos del mundo unidos.
¿Pero polenta o son como eso que...?
No, polenta sí.
Ah, bueno. Coma sentado, ni en
sí,
que sea un
bien.
Pancho.
Todo me tengo
¿Por qué, doctor? Tenemos aquí con nosotros al doctor Finocchietto.
Sí, buenas noches.
Que es especialista prácticamente en todo.
Primero porque el cuerpo está más relajado. El cuerpo va a recibir...
Bueno, sí, muchas gracias.
No, espera. Va a recibir el alimento, los nutrientes.
Sí.
Y tienen que ser bienvenidos a abrir los pórticos.
Y pero así va a engordar más. Si usted lo recibe bien y hace toda clase de fiestas...
No, bueno. No es una bacanal.
Bueno,
sino
no.
Que abre y usted...
No, para mí sostenido. Coma sentado no importa.
Es un consejo porque... inútil. Continúe.
Inútil. Es importante que cada comida que realice durante el día tenga para usted la misma importancia, que tome conciencia de lo que está comiendo.
Sí, estoy. Son todos importantes.
Y esto no se consigue si solo come dos bocados caminando, por ejemplo.
Claro.
Por eso tiene...
Pues señor, si come dos bocados no está gordo.
Pero no, por eso dice que esté sentado, para que usted tome conciencia. Dice, esto que estoy comiendo... Oh, en tanta caloría, qué sé yo, esto ya le va calentando la cabeza. Por ahora no entiendo nada.
No, pero usted, ¿cuántas ingestas tiene por día?
¿Cuántas qué?
¿Cuántas veces come?
¿Por día?
Sí, por día.
A mí me dijeron que hay que comer muchas veces y poco.
No, todo al revés, le dijeron.
No, sí.
Mucho, pocas veces.
Mucho, pocas veces.
Eso es lo que hace todo el mundo, picote, y hace, come 60 sí. alfajores de a poquito el día.
Me dijeron que es así. Usted que come una sola vez por día, 70 milanesas.
No. Tengo 4 ingestas.
¿4 qué? Qué fea es la palabra ingesta, ¿no?
Sí.
Parece que uno tuviera algo con el hermano.
Sin embargo, a mí me suena algo épico la ingesta.
Sí. Dice, use siempre cubiertos. Bajo ninguna circunstancia coma con las manos.
Oh, sí, señor.
Volvemos al pancho.
Con el pancho.
Pancho con cubierto, yo nunca vi.
Hay cosas que se comen con las manos.
Empanada.
La empanada.
Yo desconfío de los tipos que comen empanada con cubierto. Sí. A esos tipos no les compro nada.
La pizza.
Pizza, el cuchillo y tenedor.
También,
señor.
Le confío del tipo que come pizza con los cubiertos.
Y discúlpeme lo que le voy a decir.
Sí,
¿eh?
Sí, a ver, por favor.
Pero tendremos que empezar a aprender a comer la banana también con cubierto.
¿Con cubierto?
Porque si usted se la come con dulce de leche, por ejemplo...
No. ¿Qué tiene que ver? Usted se la puede comer con cubierto y con dulce de leche también.
Sí, yo le pongo dulce
incluso
de leche.
Es más fácil tentarse con el dulce de leche si usted tiene cubierto que si no lo tiene. Salvo que usted meta la banana dentro del frasco de dulce de leche.
La baña.
Incluso cuando le queda poco dulce de leche, la mete hasta el fondo. Y hace así con el tarro.
Me acaba de dar una idea fantástica.
No, ¿sabe lo que hago? Yo tengo tiempo digo, hoy sí me como mi regia banana de postre.
Es el doctor Finoquieto, nuestro nutricionista.
Banana pelada, por supuesto. Ya pelada.
No, ya la come con la cáscara.
No, digo.
Doctor, por Dios.
No, porque alguien la come con la cáscara colgando, digo.
Sí, ¿cómo se come? Como los monos, señor. Sí, con la cáscara colgando y salís a la vereda, te comes la banana y saludás.
No, señor. Para untarla con dulce de leche.
Ah, sí.
Ajá.
Hay que pelarla limpia sobre un plato. Dulce de leche, nueces.
Señor, muy light, ¿no?
Pues estamos tratando de bajar de peso, señor.
Ah, cierto, era otro tema. Era otro tema. Bueno, está bien. Pero se come solo eso a la mañana.
Sí, solo eso todo el día. Es la famosa dieta de la banana con nuez.
Sí.
Dice, si usted come despacio, comerá menos.
Es verdad. Mucha masticación.
Claro, si usted, por ejemplo, pudiera comer una banana, tardara 24 horas para comer una banana... Va a comer poquísimo. Pero acá por fin hay un consejo bueno.
Dice, a ver.
Observe cómo comen otras personas.
Eso sí.
Son espectáculos.
Especialmente a los gordos. Probablemente encontrará muchas similitudes con su forma de comer y así modificará errores.
Sí.
Ahora, usted va al restaurante y se sienta al lado de un tipo que le parezca bien angurriento. Entonces, a ver que el tipo agarra pan a cuatro manos, va directamente a la fuente.
Yo siempre. Con razón,
pone
siempre.
Pone esta cara así, los ojos inyectados en sangre.
Siempre noté que había mucha gente alrededor mío. Debe haber.
Están aprendiendo.
Claro.
Están aprendiendo.
Debería cobrar entrada.
La idea es aprender. Para no cometer los mismos errores.
Exactamente, señor.
Sí.
Qué bien que nos interpreta usted.
Bueno. ¿Sabe también? Achique el plato.
¿Eh?
Y, pero se me sale afuera la milanesa.
No.
Aparte, señor, escúcheme, en un restaurante no le va a estar diciendo... Deme un plato más chico.
Pida plato de postre.
Es el más chico que tengo.
La comida
señor.
Dice, bueno, mi ingesta, hoy otra vez lo mismo.
Ingesta es una palabra que trate de sacarla de su vocabulario porque me quita el hambre.
Bueno, va dando resultado. Es hasta aquí, pone un límite al plato. Entonces, en un plato de café...
Se sirve... pone la sopa.
Se sirve la comida que tenga, milanesa napolitana, lo que sea, pero de ese tamaño.
Un canapé.
¿Usted recuerda que cuando niños a quienes se chupaban el dedo, sí, solían ponerle la punta del mismo, uh-huh, me refiero al dedo,
sí,
a cíbar o algo muy amargo. Nosotros estamos trabajando con el doctor Delgado.
Uh-huh. Buenas tardes,
¿cómo le va,
Cris?
En una dieta que es la dieta de la repugnancia. Usted le pone a cada comida, nosotros vamos a preparar incluso unos frasquitos, los frasquitos del doctor Delgado,
sí,
que producen repugnancia, que tienen un gusto repugnante.
Claro, pero usted
repugnante. Es como un como un aderezo, como un ketchup, sí, pero horrible.
Claro, visualmente va a tener un aspecto maravilloso, lo cual le va a dar apetencia. Claro.
Entonces usted le echa la sopa, poner al guiso o al pucherete.
Y arruina todo.
¿Eh? Sí.
Sí. Se come y se... ¡Qué monería! Dice usted.
No, pero...
Y no lo come más. Y baja de peso.
Pero se tiene que alimentar con algo.
Bueno, una vez... Una vez por día... Una de las encuestas... ingestas, la hace sin echarle el específico, claro, del doctor.
Pero discúlpeme, ¿para qué se toma el trabajo de cocinar? No, si después va a arruinar todo. Señor.
Bueno, pero justamente...
Acá usted necesita una persona cómplice y o compañero que le haga la comida y no le diga cuál tiene el producto del doctor Delgado.
Ajá.
O sea, mío.
Sí.
Con lo cual... Usted va a comer con toda alegría.
Claro, con fe va a comer.
Y le entra y dice, ah, no, me tocó la fea. Y entonces hay cosas que pasan en los bailes también.
Sí.
Esto, usted de alguna manera...
Pero mire que se acostumbra
ya,
a la
dice
gente.
Dice lo mismo que en los bailes. ¡Qué funcionilla!
A la tercera vez se acostumbra y le empieza a gustar.
Ese es el problema, que produce, sí, acostumbramiento.
Y claro, y después le dice, no tenés más, claro, del doctor Delgado.
Entonces nosotros le vamos bailes rotando. Le vamos rotando el tacho.
Ajá.
Tenemos distintos gustos. Repugnante,
asqueroso.
Insufrible, asqueroso, y así.
Pero no piensa en gozar.
Sí, pero estamos hablando de bajar de peso.
Señor, bajar de peso y gozar no son compatibles.
No. Si usted quiere gozar y comer todo lo que quiera, ¿no es cierto? Delgado.
Claro, tenemos un tenedor libre.
Ya está.
No, pero se trata de desarrollar una cultura del comer.
No, señor, qué cultura. Usted parece Cosia.
Porque usted...
La cultura del trabajo, la cultura popular, la cultura de comer, la cultura del fútbol... Hay tanta cultura que ya no sabemos qué hacer.
Y sí, señor, usted, por ejemplo, ¿qué hábitos de...?
¿Qué hábitos tengo?
Que
me rasco la espalda contra la pared.
No. Se levanta cuando se levanta. ¿Qué es lo primero
porque
que
ingiere? Porque tiene salpicré.
Lo primero que hago...
Lo primero que come, digo.
Ah, no, ¿cómo...? Y si quedó algo de la noche anterior en la mesa de luz, me lo lastro. Con el medio sándwich de mortadela que a veces queda dormido.
Pero no, ¿cómo va?
Queda olvidado después de haberme dormido. Apenas
se levanta.
Sí, ¿qué quiere? ¿Que me lo coma cuándo?
Bueno, pero así en ayunas no va al baño, se lava los dientes,
después.
Se despierta.
Después, señor, después. Cada cosa en su turno es el modo de...
Él bueno. Tiene 7-8 ingestas por día, para ser precisos.
¿Qué?
7-8 ingestas por día tenemos.
Sí, más o menos.
Y bueno, no, hay que reducir a
¿cuántas
4.
¿Cuántas calorías? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero, ¿qué es una caloría?
Bueno,
ahí está. ¿Qué es una caloría?
La caloría es lo que... Se lo voy a explicar fácil.
Sí, sí.
A ver. Parece que no, sí, sí. Cada vez que dicen así es porque no lo saben.
Una caloría, señor.
La caloría es indispensable para vivir, para la vida humana. Usted levanta temperatura.
No.
Sino...
Es como una unidad de calor, quiere decir usted.
Sí.
Que, o sea que las calorías se miden en grados.
No, señor.
En calorías.
En calorías.
Es una unidad.
¿Cuánto
calor tiene, por ejemplo, este chancho?
Un montón.
Pero está relacionado también con su peso. No hacemos dietas calóricas, hipocalóricas acá, además de aclaro.
No,
eso ya fue, está out.
A mí si hay una cosa que me encantan son las calorías.
No, pero ¿sabes que esa dieta, la hipocalórica, yo la hice una vez?
¿Y qué tal?
¿Y a cuántas
cuando me asustaron se me fue. Pero durante el tiempo ese no comí.
Ah. Sí, a mí me dijeron, un muchacho que vivía cerca de casa pesaba 340 kilos. Entonces, estaba un poquito gordo.
Sí.
Más que nada porque no caminaba, él no hacía ejercicio.
Claro, claro.
Y un día fue de un médico que vive enfrente de casa, ¿no es cierto? No importa el nombre.
No, no viene al caso.
Y le di una dieta hipocalórica.
Hipocalórica.
Sí, efectivamente. Y bueno, este hombre empezó a bajar. A la semana pesaba 70 kilos.
¡No! Eso es totalmente insalubre e imposible, le digo.
70 kilos, salió. Che, miren cómo estoy. ¡Oh, qué barbaridad! Y no terminó de decir, miren qué bien que estoy, cayó redondo.
Y sí, imagínese.
Y entonces salió el médico. Y dice, te dije que...
¿Qué, qué?
Y no sé por qué se fue el médico.
No, disculpe.
Hay que tener cuidado, claro.
Por eso hay que tener mucho cuidado.
Sí, sí, eso no es médico, es delincuente.
¿Cuánto se puede bajar de golpe? Porque mire, doctor, yo estoy un poquito apurado porque tengo un casamiento el sábado.
Sí, pero...
Y estoy gordo, estoy pesando 111 kilos sin el freno y la montura. Y me gustaría... Empezar a ponerle unos 79.
Y bueno, pero lo importante...
80.
¿De acá al sábado?
De acá al sábado. Tendría que bajar 30 kilitos. Sí. 30, 31 kilitos.
No, 30...
Hasta el sábado.
Está bien. Tres días.
Y
son 10 kilos por día.
¿Qué le parece? 10 kilos por día, redondito. ¿Qué me convendría hacer?
Córtese mire, una pierna. Mutilarse, ¿no? Sí, ¿por qué? No,
no hay
manera.
Una cosa así intensa.
No, además algo agresivo para el cuerpo. Nosotros acá la hacemos despacito.
Sí, pero despacito a mí no me gusta. A mí me gusta bajar y que enseguida al otro día te digan, che, qué flaco que está. ¿Cuánto bajaste? Y le digo, ayer bajé 20 kilos. Eso quiero.
Pero eso va contra su salud, señor. No puede hacer eso.
Peor estar gordo así como estoy.
¿Usted tiene hambre?
Sí,
¿o come por comer?
Sí, ¿mozo?
No, acá no hay mozos.
¿Comer por comer?
Sí, hay gente que come, ve una cosa y se la come y ve otra.
Ah, bueno, está bien.
Porque está ahí y ya.
De verdad.
¿Sí?
Sí, vos sos de hacer eso. Lo que te decía el doctor, la verdad.
¿Es de picotear?
La verdad que sí.
Vos lo que ves te lo comes.
Sí, sí. Todo lo que veo lo picoteo.
Y bueno, entonces usted hay que...
Yo, ¿qué sabes? Le voy a confesar, total, no hay nadie.
Sí.
Yo a veces paso por una mesa de un bar que dejaron algo en las pizzerías, ponele, ¿viste? Sí. Que siempre alguno deja la parte de atrás.
Sí, lo tranquilo.
Pizza, todo, qué sé yo. Media sopa inglesa, ¿sí? Me la como.
Sí, no puede ser.
Los palitos fritos que queda en la picada.
Sí, eso me está engordando más.
Sí, sí.
Más...
A mí me dijo el médico, eso dice, lo que lo están guardando usted es que se come la sobra de los demás.
Pero no es solo eso, además,
¿qué?
Come otras cosas usted, después hace...
Después como lo mío.
Bueno, no.
Claro, porque él piensa que lo de los demás no le engorda.
Claro. ¿No? Ahí está. De los siete no es mío.
Pero la pizza no viene con un título de propiedad.
Bueno, debería venir.
Dígamelo a mí, que no lo entiendo.
No, usted se tiene que disciplinar. Entonces le vamos a poner un plan horario. Por ejemplo, se levanta a las 8 de la mañana. ¿A qué hora se levanta usted?
A las 2 de la tarde.
Bueno, a las 2 de la tarde entonces le corremos todo. Ahí se hace su desayuno, regio desayuno.
Ah, sí, sí.
¿De qué consta un regio desayuno?
Regio desayuno, un jugo de fruta.
Ya empezó mal.
Si eso es un regio desayuno, ¿y cómo será un desayuno mísero?
Con cereales.
¿Jugo de fruta con cereales? ¿Qué asqueroso?
No, separado, señor.
¿Eh?
Separado, cereales con, puede ser en leche.
Leche, jugo de naranja, leche y cereales.
Sí.
Y voy a pasar todo el día de la cocina a la sala.
Algún bizcochuelo, puede ser con mermelada, medialunas.
Está loco,
Medialuna.
Está loco, eso es un asco, mire. todo lo que usted me está diciendo, esa mezcla.
Tiene que comer mucho en el desayuno. Mucho. Y después
nada.
No, nada no, va en degrade. Almuerza, ¿qué almuerza?
Jugo de fruta, cereales.
Una regia ensalada.
Oh.
¿Cuánto
usted le pone regio?
Sí, para que parezca rico.
Sí, sí, a cualquier basura.
¿De cuántos ingredientes la ensalada, doctor?
No, la ensalada usted puede poner muchos ingredientes mientras que no sean...
A mí me dijeron que uno puede comer... Me dijo el doctor Karajansian.
¿Qué le dijo?
A mí dice, ensalada puede comer toda la que quiera.
No, toda.
Entonces
toda no.
Yo le dije, toda la que quiera, 200 kilos, por ejemplo, doctor. Me dice, bueno,
bueno, sí.
Entonces no es toda la que quiera, dije, y me levanté y ya me estaba yendo, pero estaba en calzoncillo porque me estaba atendiendo y había pesado.
Sí.
Que te pesan en calzoncillo porque los pantalones son pesados, especialmente los míos, que mire las tachas que tienen.
No, los son bolsillos.
O sea, como medio kilo cada una. Bueno, entonces volví, digo, vuelvo nada más que por no irme en calzoncillo.
Pero no se indigne tan fácilmente.
¿Cómo?
Tiene razón.
Primero me dice que coma todo lo que quiere, después me dice que no. Todos hacen lo mismo conmigo, primero me ilusionan y después no.
Y bueno, mire, el tema de la ensalada es el aceite. Usted,
¿cómo el aceite? ¿Qué tiene que ver?
Claro, le puede poner una cucharada de aceite de oliva, por ejemplo.
Yo no le pongo aceite a la ensalada.
¿Y qué? ¿Se la come seco? ¿Se le queda la lechuga pegada a las hojas?
Ah, yo soy capaz de comer, por ejemplo, zanahoria.
Sí.
6 kilos de zanahoria pico seco. Después, medio kilo de gofio.
Ah, y sin líquido.
Y de postre un paquete de vainilla.
No, pero va a engordar.
Sin líquido. Huevos duros también.
Bien. Y alfajores de maicena.
Alfajores de maicena. Sí. Todo eso.
Yo le veía aspecto de cartón corrugado a usted.
Es la dieta polaca.
No, usted dice...
Seco como pastel de polaco.
Mucho líquido también, pero veo que dicen, hay que tomar mucho agua, mucho agua. No, hay un límite también.
¿Cuánto? Sí, 20 litros.
No. Con 3 regios litros estamos bien.
3 regios litros hay que tomárselo.
Por día.
Una bolsa de agua caliente cuando camina.
Me flotan las vainillas. ¿No? Los huevos.
Todo lo que comí sobrenadando.
Sí.
En esa especie de piletita que se forma acá. Y uno viene, un poco le cuesta conservar el equilibrio porque el agua se hace como una marea.
Sí. Y no corre un colectivo que le hace burbujas.
¿Sí?
Ahí viene el tsunami. Sí. Escúcheme, señor, acá ya estamos en el almuerzo, la ensalada, ¿correcto?
Sí. ¿Usted es la señora? Señor?
Sí, ¿no se dio cuenta?
Ah, no, sí, sí.
Por favor.
No, discúlpeme.
La cena, ¿qué le hago?
¿A mí?
No, a él, señor.
Ah. No, el señor...
Doctor, por favor.
La cena livianita puede ser un yogur sin sabor, light, y... Una infusión se puede tomar así como para despedir el día.
Sí, para despedirse de la vida, ¿no?
Se puede tomar un té de yuyo. O... ¿A usted qué yuyo le gusta?
A mí me gusta la carqueja. La carqueja bruja me gusta.
Uh-huh.
Y si no, el finucho.
¿Pero el finucho es yuyo o ese...?
Es una plantita que crece ahí entre los yuyos, ¿no?
Claro, pero...
Anti-yuyi, como...
Sí, pero para el tecito no lo veo, ¿eh?
No, para el té no.
Para el tecito no.
Claro,
y con eso a la cama, ¿eh?
Yo me tomaba siempre un té, que lo té cosechado en el monte.
Ajá.
Que me hacía mucho bien a la digestión.
Ah, sí, dice que es saludable.
Sí, sí, pero bueno, lamentablemente me voy a tener que retirar porque...
Uy, sí, mire la
hora. Porque ya es Laura.
Sí.
Sí, doctor, la verdad estamos bastante desconformes, sí, con la dieta, sí, que usted le dio, porque se va a morir de hambre.
Pero ni empezaron.
Estoy igual de gordo que cuando entramos.
Bueno, sí. Es que...
Y aparte tenés hambre, decime la verdad.
Sí, y digo yo, masaje así, como para que me vas sacando, como exprimiendo algo.
Primero no, usted ya está hablando de una intervención quirúrgica, eso es otra cosa.
No, masaje. Como a mí me hicieron crecer el pelo con masajes capilares.
Bueno, sí, masajes, tenemos nuestra masajista.
Masaje.
¿Y les creció el pelo?
No.
Bueno, masaje...
Un día fui a una, en serio. Sí, en un tiempo se me caía el pelo, pues se descubrió que era, no sabe por qué, me volvió a crecer. Pero yo creí que era la famosa calvicie y me recomendaron a una que hacía unos masajes, qué sé yo, ¿viste? Entonces voy ahí, el tipo empieza a manejar masajeador, acá, qué sé yo. Dice, mire, tengo acá un señor mayor, dice que parece, mira, vos lo ves y era completamente pelado. Y ahora le está creciendo el pelo, vos lo ves, no lo crees. Y me mencionó el caso varias veces. Y cuando me estaba yendo, ¿quién aparece? El tipo. Y aparece un pelado, completamente pelado, y tenía acá arriba en la coronilla dos pelos. Mirá, dice, si no parece un milagro, me decía la amiga. El tipo mostraba los dos pelos así, hacía como dice.
Con orgullo.
Sí, no volví más. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos algunos pelos.
Sí, señor.
Permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Renovación tecnológica en Radio Nacional.
Potencia para más argentinos.
Mejoró muchísimo la nueva potencia en María Grande, provincia de Entre Ríos, a 550 kilómetros de la capital federal.
Habla Raúl Rosa, está en la localidad de Rawson. Es para decirle que se escucha ahora mejor la emisora.
Habla Cecilia de Castelán, los felicito y por suerte podemos escuchar bien la radio. Siempre juntos hasta la victoria.
Baja potencia para más argentinos. Nos vas a escuchar mucho mejor. La radio pública sigue creciendo.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, no dudas?
Potenciales, noche tras...
Noche.
Música, palabras...
Sonidos. Que agitan los sentidos...
Sueños. Humor.
Despertares.
Noche tras...
El límite... Noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes...
De 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo...
Excepcional.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. another word. I love you.
Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Fly Me the Moon.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, esto es la radio pública, y ahora mensaje del público que está aquí presente.
Bien, Barton, sos igual a Hans Landa, el personaje de Bastardo sin Gloria.
No lo tengo a ese.
¿Cómo que no? Ganó un Oscar, señor. Gran actuación.
Tiene una idea.
Sí, algo ahí.
Queremos dedicarle a nuestro amigo... Palalo, no, Pablo, La Marcha del Ingeniero, ya que se trata de una joven promesa de la ingeniería argentina y también a su rubia amiga, ¿eh? Avísenle a nuestras madres que llegamos bien y que no somos novios, dicen los futuros arquitectos Lucas y Cata. ¿Dónde están Lucas y Cata?
Se están besando.
Sí, están revolcando allá. Mira, atrás de todo.
Ahí está Lucas catando.
Maestro, ¿está en condiciones de comunicar la fecha de publicación de su novela? Le preguntan a Nahuel Zunino.
No. Eso deben ser los de la editorial.
Nico de la Ferrere le manda un saludo a Eric y a la Federación Juvenil Comunista de Buenos Aires.
Alejandro, muy lindo el living, dice la banda de Villa Volcán.
Sí.
Estamos en el, en el escenario donde se representa Brujas, donde hay un living muy lindo. Dice, ¿aquí atiende Rolón? Sí, en público sí, efectivamente, en público. Está matando el psicoanálisis en público. A la gente le gusta contar las intimidades en público. Cuenta cosas en público que en privado no contaría jamás. O no vio la televisión.
A ver qué dice acá. Dice, Dolina, ¿es usted un...? Sí, dice esto.
Sí.
¿Qué se ríe? Vincent allá atrás. Bueno. Dolina, ¿es usted un cielo para mí? Que se me caiga entonces el cielo encima, dice Lucía Febrero, o Lucía en Febrero, o algo así.
Bien. Lucía Febrero, nada menos que el personaje marechaliano, ¿no? Mm. ¿Dónde está Lucía Febrero? ¿Eh?
Bueno. Sí, mire, está de...
Qué extraordinario, es una de las mejores cosas que me han dicho nunca. Bueno,
él viene y se escondió.
Y en una tarjeta de subte, curiosamente, hablando del cielo.
Eso
lo degrada un poco,
lo
¿no?
degrada un poquitín.
Es la segunda vez que vengo, y la primera que lo veo...
Sí.
Lea bien, Schultz.
Dice eso.
Se debe referir a usted, probablemente.
No.
¿Por qué no ponemos una máquina de escribir para que escriban los mensajes? En el
aparte, mirá, en una caja de que
sí. Cada vez escriben en lugares sí. más abyectos.
Bueno, dice, y quedé choqueado por la apariencia de Barton. Nada que ver como me imaginé que era.
No, todos me imaginan como Rolón.
Sí. Bueno, después pide un tema, Blackbird, supongo que dice acá. Javier Godoy de la Ferrere, saludos a la familia.
Bueno.
Bueno, acá no sé cómo llegó este mensaje, pero es gente que no pudo entrar.
Sí. Entonces acá hay algo que se está filtrando.
Dice, somos tres seguidores que quedamos afuera sin poder entrar por culpa de tres santiagueños que se colaron. Porque vos los hiciste pasar, dice. Además es una... es una denuncia. Y encima, lo escriben en un papel que del otro lado dice curso teórico práctico de derecho procesal.
Todos los abogados son iguales.
Sí.
Me parece que tengo que empezar a leer los mensajes del lado contrario.
Sí, del otro lado, mire.
Hay cosas mucho más interesantes.
Sí, cocina fácil para la mujer moderna.
Mire usted.
Bueno, acá, dale, ¿qué hay? La sala...
¿Quieren más? Si no, vamos.
Miren, unos pedazos de salada.
Galletita sabor longaniza calabresa.
Sí, este.
Qué bárbaro, no sabía que existía esto.
Bueno, amigo, ¿ha llegado alguna publicación? No.
No. No.
Bueno, señores, vamos a convocar. ¿Han echado a las viejas ya?
Yo veo alguna, pero no quiero señalar a nadie.
Adelante, maestro.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí el primer pedido es de Eduardo y dice, si puede hacer No te perdono más o El pescante.
¿Qué quiere usted?
El pescante.
El pescante. Bueno, muy bien.
Junto oscura trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la zurda amarrada la rienda, que avanzó al colorado redomón. Y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado. Al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos sabe René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Qué lindo, maestro. Aquí, para Julia de Montevideo, le piden Mi noche triste. Hace muchísimo tiempo que no la hacemos.
¿Prefiere Arrabal Amargo?
Podemos hacer las dos. Podemos hacer las dos.
Bueno. Mi noche triste.
Bueno, ¿en qué tonalidad lo hacíamos? ¿En do?
Sí, creo que lo hacíamos en do menor, ¿no?
Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeceno para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia sentí. Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Maestro, para Luli, que cumple años, le piden Somos.
Somos.
A ver.
Es un lindo bolero, ¿eh?
Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste con la noche de nuestra despedida y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para esconderse del mundo de Dios y de todo. Somos en nuestra comedia doliente y herida dos hojas que el viento del otoño arrastrará. dos seres en uno que amando se vive. Para ocultar en la sombra lo mucho que ama. Pero, ¿qué importa la vida en esta separación? Somos dos gotas de lluvia en una canción. Nada más que eso somos.
Aquí Humberto le pide a Moreira algún tema de los Beatles para su hermana Agustina, que es la primera vez que viene, que la trajo así.
¿A dónde está la hermana?
¿Dónde está allá, Agustina? Allá, ahí allá. Se resiste. Sí. Falta poco, no.
Bueno, es un tema, no sé si no es composición de ellos, pero me hicieron mucho.
I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them ringing. No, I never saw them at all till there was you. Then there was I never heard it singing. No, I never heard them song till there was you.
Maestro, yo te pido mil disculpas. Vinimos de Tandil solo para poder escucharte Un Sombrero de Paja. Sofía y Natalia.
Nunca lo cantamos, pero sí, es interesante.
Quiero un sombrero de paja.
Creo que sí.
Quiero un sombrero de paja.
Discúlpeme, pero he perdido completamente la voz ya.
¿En serio?
Sí, ya no tengo.
Es que así con que... Somos... Esta es la canción, ¿no?, que lo hizo perder la voz.
Esta. Hasta ahora andaba fenómeno, pero...
En Somos dejó de ser así. ¿Eh? En Somos dejó de ser su voz. Así, sí. La dejó toda ahí.
Éramos.
Bueno, maestro, igual 3 minutos nos separan del próximo programa.
Sí. Bueno, ¿qué quiere que hagamos?
Habían pedido ahí una que no terminamos haciendo en los mensajes, había...
Y una de los Beatles pidió.
No, había varios. los mensajes anteriores al sordo.
¿Qué quiere hacer? Cante lo que quiera, al fin y al cabo.
La Rodríguez Fernández, no me acuerdo.
cante usted.
¿Qué quiere que cante?
Lo que usted quiera.
Bueno, hagamos Mañanita de Campo, ya que perdió la voz.
Mañanita de Campo tengo que cantar, pero poquito. Así que vamos a hacerla.
Justo, el tema más pedido era Mañanitas de Campo, acá... Nuestra secretaria me lo dice.
Es una ranchera, ¿cómo me gustan las rancheras?
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves, sube yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol, la flor,
te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, maestro.
Solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 14 grados 7 décimas, humedad 84%. Cristina Fernández les pidió a los argentinos no caer en enfrentamientos estériles. La presidenta además llamó a profundizar el modelo económico con crecimiento e inclusión social. La mandataria encabezó un acto en Tierra del Fuego donde reinauguró la planta de la productora de electrodomésticos BGH. En ese marco aseguró que hoy vivimos mucho mejor que como vivíamos en 2001 o 2003, le guste a quien le guste y que eso no se puede discutir. Declararon lugar histórico al lugar donde se produjo la masacre de los Urgentes. Se trata del sitio donde fueron hallados los cuerpos sin vida de 7 jóvenes asesinados el 17 de octubre de 1976 por el terrorismo de Estado. Estaban a la vera de un camino rural cercano a la localidad cordobesa de los Urgentes, en el departamento Marco Juárez. El sitio fue bautizado como Lugar Histórico Provincial, Espacio de la Memoria, por la legislatura de Córdoba. Juan Martín del Potro debutó con una victoria en el Masters 1000 de Miami. El tandilense superó al brasileño Ricardo Melo por 6-4 y 6-4. En la próxima ronda se medirá ante el alemán Philipp Kohlschreiber, a quien eliminó la semana pasada en Indian Wells. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 84%.
Argentina está informada por la radio pública. Para no olvidar, para no consentir tantas injusticias, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia.
Radio Nacional Argentina presenta
Háblame Simplemente. Háblame simplemente de aquel amor ausente. No te arrincones. No te arrincones más a cavilar sobre el amargo misterio del amor. Del amor. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Háblame. Háblame. háblame simplemente. Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Del amor ausente. Háblame simplemente. Un viaje nocturno para acompañarnos en la madrugada, para hablar del corazón, de sus paisajes secretos, del olvido, la soledad, el tiempo de la felicidad perdida y encontrada, del amor. Hasta las 4. Háblame simplemente.